Esta semana, desde la Palabra de Dios.
Un día, Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye las palabras, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza lo sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos. Uno el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor.
Dejamos la reflexión nuestra semana pasada, terminando el capítulo 11, un capítulo largo, ¿verdad?, en el que nos habla de todo el proceso del llamado del Señor a sus apóstoles y luego del envío, y bueno, todo este tema. El capítulo 11 solamente vimos la última parte, y luego la liturgia se salta todo el capítulo 12. No vamos a ver ningún pasaje del capítulo 12, ojalá y en casa durante esta semana podamos también darle una repasadita al capítulo 12, y saltamos ahora al capítulo 13, que se llama también el capítulo parabólico. Inicia con esta larga parábola, que es la parábola del sembrador, e irá con diferentes elementos explicando particularmente el sentido del reino. En esta parábola inicia, o Mateo la pone al principio de la sección parabólica, porque tiene que ver principalmente con el tema de la palabra, que es el que va a iluminar las demás parábolas en el sentido del reino. Sobre este tema va centrando toda su atención sobre la explicación de la parábola, que tiene que ver con el tema de la palabra, como la palabra de Dios. Muchas veces en nuestro corazón se la comen los pájaros, no da fruto, o a veces sale apenas con mucha energía, pero fácilmente se sofoca en medio de persecuciones y problemas, o bien crece, pero luego la sofocan las riquezas. Y finalmente hay una parte de la palabra de Dios que crece fecunda en nuestros corazones y da fruto. Sin embargo, yo quisiera detenerme un poquito antes en el versículo 13. Le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dice, les hablo por medio de parábolas porque aunque miran, no ven. Y aunque oyen, no escuchan ni entienden. Y luego el versículo 14 dice, así se cumple lo que decía el profeta Isaías. Es el texto de Isaías 6. Y yo quisiera centrarnos un poquito en esto, porque me parece que es algo en lo que tendríamos que poner atención, porque precisamente por eso la palabra de Dios se oscurece y no da fruto, porque ni siquiera llega al hombre esta palabra. Me parece a mí que el hombre ha oscurecido de una manera muy grande su corazón. Aún en las cosas evidentes, no las percibe, no se da cuenta, las excusa, se encuentra otra visión, pero no ve. Parecería como si estuviera ciego ante muchas cosas. Y esto, por un lado, tiene que ver con la memoria. Se nos olvida que la historia, esta historia que estamos viviendo, de alguna forma ya pasó. Y no vemos las consecuencias de esto. Cuando un pueblo no recuerda la historia, no solamente la de él, sino la historia de la humanidad, repetirá nuevamente una vez y otra vez los mismos errores, porque fuera bueno que repitiéramos los aciertos. Realmente son muy pocos los que repiten los aciertos. De hecho, hoy muchos de los institutos de crecimiento empresarial están basados en las historias de éxito, en revisar qué fue lo que llevó al éxito a la empresa, cómo resolvieron sus problemáticas y de esa manera encontrar la forma también de resolver problemáticas semejantes. Es decir, tenemos cosas semejantes en el pasado o en otros hermanos que han vivido y que han sido exitosos y eso los ha llevado a transformar sus vidas. Si nosotros tomamos esos ejemplos y los aplicamos a nuestra historia, ¿sí? Esta historia de este amigo la aplico a mi vida y digo, híjole, qué bien hizo en llevar su matrimonio así, 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 y yo veo que todos estos pasos que hizo lo han llevado ahora a ser un matrimonio maravilloso. Lo voy a aplicar en el mío. Pero por otro lado tenemos las malas historias, ¿verdad? Viendo cómo le fue bien mal a mi amigo en su matrimonio por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, digo, pues no lo voy a hacer. Así debería de ser. Pero la verdad es que vivimos en un mundo, no solamente ahorita, que podríamos echarle la culpa a la velocidad en la que nosotros vivimos, en donde no nos damos cuenta ni qué está pasando. Esto ha pasado en otras ocasiones. Y yo quisiera hoy que de repente nos detuviéramos y echáramos un vistazo al pasado. Porque esto es un ejercicio que tenemos que hacer en todos los órdenes de nuestra vida, no solamente desde el punto de vista espiritual, que es el que tendríamos que ver en un momento determinado, sino como ahorita lo presentaba, ¿no? En el tema de nuestra propia vida, como esposos, como sacerdotes, como empresarios, como mexicanos, como humanos. Tenemos que darnos cuenta que hay historias que verdaderamente fueron nefastas y que trajeron una serie de problemas terribles a la humanidad, a su pueblo, a la fe, y evitarlas, y más bien buscar las buenas, y ver qué fue lo que se hizo para que ese pueblo fuera exitoso, para que esa familia fuera exitosa, para que esa iglesia fuera exitosa. ¿Cuáles son esas historias que son las que de repente se nublan? El demonio viene y nubla y ya no vemos Y a veces tenemos gente bien cercana que ha fracasado y no nos damos cuenta que estamos siguiendo exactamente sus mismos pasos. Que ha fracasado en sus negocios, que ha fracasado en su matrimonio, que ha fracasado en su vida, que ha fracasado en su fe. Y no es que está en China o en otras partes, no, gente con la que caminamos a veces muy cercanas a nosotros y no nos damos cuenta. Dice Jesús, están cerrados. Ven, pero no ven. Oyen, pero no escuchan. Y entonces eso va a traer como consecuencia terribles situaciones. Yo quisiera en esta ocasión pararme en este momento, ¿no? Revisar un poquito la historia sagrada y darnos cuenta de que en nuestras vidas hay ciclos. En la vida de la humanidad hay grandes ciclos que debemos de buscar los virtuosos, los ciclos que nos llevan a ser mejores y evitar los ciclos que son aquellos que deterioran nuestra vida, nuestra humanidad, etcétera. Preparando la homilía me encontré con un texto que me pareció muy interesante de un predicador americano, David O'Kay, que escribió un libro que se llama Principios Cristianos. Y él, en una parte de su libro, escribe lo siguiente. Dice que en una ocasión unos jóvenes se subieron en un barquito en las cataratas del Niágara, en la parte del río, allá por Canadá, y venían guaseando y venían tomándose ahí algunas copas y todos venían muy felices porque era un lugar donde el río no toma fuerza, venían divirtiéndose muy bien. Sin embargo, el barquito fue siendo llevado por la corriente hacia la caída, hacia la cascada. Una persona que estaba ahí en la orilla les empezó a gritar, muchachos, muchachos, se están acercando mucho a la orilla de la cascada, regresen. Pero ellos venían felices, contentos, sí lo escucharon, sí, sí, está bien, cuidado. Y siguieron, ¿verdad? Más gente empezó a ver que seguían y se empezaron a juntar otros de otra parte y le iban diciendo, muchachos, por favor, deténganse, den vuelta, están caminando hacia el vertedero. Y no les hicieron caso. Finalmente entraron a la parte de los rápidos, donde ya el río se estrecha y empieza a tomar velocidad el agua, y entonces se dieron cuenta de que era el tiempo de regresar. Pero ya no pudieron. O sea, por más esfuerzos que todos hicieron remando, poniendo los motores a todo lo que daba para tratar de regresar, el barquito fue arrastrado hasta el vertedero y murieron todos. Y a veces nos pasa así, es el ejemplo de lo que pone Jesús. Oye, te estoy gritando, te estoy diciendo, fíjate para dónde vas. Fíjate que vas hacia el vertedero, pero no hacemos caso. Y seguimos la corriente porque estamos muy a gusto, muy contentos. Pero un día esto no tiene regreso, ¿no? Y yo lo pongo mucho en el contexto hoy de nuestro México, ¿no? En donde tendríamos que meter reversa, ¿no? Donde tendríamos que hacer cambios importantes en todos los órdenes, en el tema económico, en el tema social, en el tema político. Tendríamos que darnos cuenta que estamos caminando hacia el vertedero. Y esta pandemia está empujando el río con mayor velocidad. Y casi todos, o al menos así parecería, porque nadie parece hacer cosas realmente donde se vea que estamos dando una vuelta en reversa. Quiero ponerles el ejemplo del pueblo de Israel, porque es bíblico, es palabra de Dios. Y ahí podamos darnos cuenta que esto que estoy diciendo, que esta historia que nos narra este David O'Kay, pues es verdad y se repite y se repite y se repite y se repite en todos los órdenes. A mí me espanta ciertamente el tema hoy de nuestro país, porque pues ahí en ese barco, ahí vamos todos. Sí, ahí van nuestras familias, ahí va nuestra sociedad, ahí va nuestra iglesia, ahí va todo México en ese barco, ¿no? Pero hay barquitos chiquitos, hay barquitos de empresas que no cambian. Hoy, por ejemplo, en el tema de la digitalización, una empresa que no se digitaliza no durará más de 2 años. Es lo que dicen los expertos, pero dicen, no, nosotros acá porque mi papá y tal. Sí, 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 pero eso pertenece al pasado. Eso pertenece al pasado. Acabo de preparar una plática que voy a dar en un congreso virtual para jóvenes y les digo, muchas veces nosotros y ustedes como jóvenes siguen utilizando modelos que ya no se usan, que ya palabras y todo ya no funcionan. Entonces la gente no te hace caso, porque hablas en otro lenguaje, porque tienes otros criterios, porque estás en una plataforma equivocada. Es más, estás predicando en el desierto, nadie te escucha. Me acuerdo que me dijeron, no hace muchos años, cuando yo todavía no cambiaba a las plataformas ahora de redes, ¿verdad? Yo seguía con mi correíto y la página y todo eso. Hermano, estás predicando en el desierto y ya no hay nadie. Es verdad. Seguimos enviando cerca de 80,000 correos. ¿Cuántos creen ustedes que abren de esos 80,000 correos? Me doy de por bien servido si abren 5,000. Por bien servido. ¿Por qué? Porque hoy la gente ya no lee los correos. Los correos se usan para cosas más formales, ¿no? Para comunicados y otra serie de cosas. Pero no para comunicarse los chavos. Hoy los chavos se comunican por el TikTok y se comunican por el Facebook. Y ya el Facebook también ya, esos son de los millennials para atrás. Sí, ahora es el Instagram y el no sé qué, o sea, otras plataformas. Y nosotros seguimos todavía mandando correos. No jala. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a fracasar, vamos al vertedero y te dicen, no, ya no es por ahí, ya cámbiale, tienes que cambiar. Uy, no, pero qué flojera, y además no le conozco bien y no le conozco a la tecnología, y aparte tengo que invertirle porque tengo que comprar un teléfono y tengo que comprar esto y tengo que comprarle software. Pues sí, así es. Les decía en una plática que tenía con el presbiterio de Guadalajara, les decía, hermanos, hay que invertirle a este tema, ¿va? Ahora nosotros aquí con estas transmisiones que hacemos, y aún así, todavía tendríamos que hacer una inversión más. Ahorita solamente estamos transmitiendo por Facebook, porque hay mucha inestabilidad ahorita en el Internet, porque como están cerrado todo, pues todo el mundo está en las casas. ¿Y qué está haciendo? Pues viendo la televisión, el Netflix, el Internet, el de este, el otro. Ayer hice una prueba, unas variaciones impresionantes. ¿Qué necesitaríamos? Hacer todavía una inversión más, que no he hecho. Hay que poner Internet dedicado. Así que meterle otros 3,000 pesos mensuales y dices, ay, Carlitos, ¿eh? Pero es lo que hay que hacer si queremos estar donde está la gente. Porque si no, seguiremos predicando en el desierto, ¿no? Entonces necesitamos ver la historia y decir, tenemos que hacer cambios. Fíjense, ¿qué pasó con el reino del sur? Les voy a leer un pedacito de Segunda de Crónicas 24:19. Dice, el Señor les envió profetas a ver si se convertían a Él, pero no lo hicieron, no hicieron caso de sus advertencias. Zacarías, hijo de Yodatán, sacerdote, movido por el Espíritu de Dios, se presentó al pueblo y le dijo, esto dice Dios, ¿por qué no obedecen los mandamientos del Señor? Nada conseguirán, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Joel, Zacarías, Miqueas, Jeremías y muchos más profetas les advirtieron, los van a destruir, regresen a Dios. ¿Podríamos decir que nosotros hoy tenemos un pueblo que sigue a Dios? Un pueblo que nace, y no me voy a referir al nuevo pueblo. Estoy ahorita preparando, espero poderlo hacer esta semana, ya les avisaré por YouTube, una relectura del Nican Mopoa y sobre todo de las apariciones. ¿Qué fue lo que convirtió a los indígenas y cómo nace nuestro pueblo, el pueblo de México? Y el pueblo de México nace de una cultura muy valiente, muy férrea, pero sobre todo muy espiritual. Los aztecas, con todo y que eran salvajes, porque bueno, así lo entendían ellos, todo su salvajismo tenía una base religiosa. Los corazones que ofrecían no era para comérselos, era para su Dios, para que su Dios estuviera contento y para que su Dios recobrara las fuerzas. Por eso cuando el sol se ponía rojo, quería decir que el sol se estaba desangrando, porque la luna y las estrellas le estaban ganando, que eran enemigos, según toda la teología azteca. Entonces, ¿qué hacían? ¿Había que matar cuanta gente nos encontráramos para ofrecerle sus corazones a Dios? En un partido de pelota, el que ganaba se sentía orgulloso el capitán porque lo iban a ofrecer a Dios, le iban a sacar el corazón, lo iban a matar al capitán del que ganara, y todos querían ganar. Era un pueblo tremendamente religioso. Los franciscanos, que son los que inician la evangelización en México, eran santos. Es decir, nuestro pueblo nace de dos culturas religiosas, profundamente religiosas, que se funden a través de un momento religioso. México nace de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Si no hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe, quién sabe qué seríamos, pero no seríamos México. México y las palabras de México, como escucharán en este video que pienso hacer esta semana, viene precisamente de estas apariciones. O sea, nosotros nacemos de una cultura espiritual. ¿Y hoy? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Se nos olvidó que así le pasó al reino del sur. Y profetas y esto y el otro, y les dicen, oigan, enderecen y cambian y acérquense y vayan a las iglesias y miren que esto y que el otro. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el hombre se vacía de Dios y entonces actúa solamente por sus propias pasiones. Egoísmo, soberbia, envidia, vanidad, deseo de lucro, de enriquecimiento. Todo esto a qué lleva, a la corrupción, a la violencia. Y es una fotografía de México. Es una fotografía de nuestra sociedad. Un México sin fe. ¿Qué va a pasar? Creo que lo que le pasó al reino del sur. Fíjense, Jeremías 19, 12, 14. Esto es lo que haré con este lugar, oráculo del Señor, y con sus habitantes. Convertiré esta ciudad en un tofet, es decir, en basura. Y las casas de Jerusalén y de los reyes de Judá serán impuras como el tofet. Todas las casas en cuyas terrazas han quemado incienso a todos los astros del cielo y han hecho ofrendas en honor a otros dioses. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros si no nos detenemos? Hermanos, vamos a ir al vertedero. Si no cambiamos nuestra vida, si no regresamos a Dios. Marcos 12, 1-9. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino y edificó una torre. Después la arrendó a sus viñadores y se ausentó. A su debido tiempo envió un siervo a los viñadores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. Y de nuevo les envió otro siervo. A este lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron, y otros muchos a los que golpearon o mataron. Finalmente, cuando ya no le quedaba más, le envió a su hijo querido pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Pregunta Jesús, ¿qué hará pues el señor de la viña? Vendrá y acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿Qué hará con nosotros, hermanos? Vemos cómo el reino del norte fue destruido. Y luego el reino del sur, pero los del sur tampoco hicieron caso. Vieron que ya se habían echado a sus hermanos, que los habían hecho pomada. O sea, los asirios los hicieron talco. Los desparramaron por todo el mundo. Luego vinieron los babilonios. Y les pasó lo mismo. Nos has dejado en manos de nuestros enemigos. Los dejaré en manos de sus enemigos. Y hermanos, hoy estamos en manos de nuestros enemigos. Hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Empecemos por los sicarios. Empecemos por todo este problema que tenemos. ¿Esos son nuestros enemigos? ¿La corrupción son nuestros enemigos? ¿El mal gobierno son nuestros enemigos? Todos esos son los enemigos que destruyen nuestra vida, que destruyen nuestro pueblo, que destruyen nuestras familias, que destruyen todo lo que hay cercano y nos van a dejar en la miseria. Regresa a Dios, hermano. Somos muy guadalupanos, pero la verdad no lo somos. La idea de este escrito que pienso hacer esta semana tiene que ver con esto. María vino a que naciera un pueblo que conjuntaba la fe cristiana con la fe de los indígenas, con ese amor, ese celo, al punto de hacer una guerra para conseguir presos para ofrecer los corazones a Dios. Se junta con una fe amorosa, con una fe pacífica. En el manto de la Virgen dice: el verdadero Dios está en el seno de la Virgen, y de ahí brota la vida, y Él es el único sacrificio. Ya no necesitamos dar otros sacrificios, porque el nuevo Dios no se nutre de sangre, sino se nutre de la misma vida de nosotros. Y así es como nace México, con un pueblo que busca a Dios, que ama a Dios, que busca agradar a Dios. Así nació Israel, el reino del norte y el reino del sur, y los dos terminaron en el mismo freidor. Todos terminaron igual. ¿Terminaremos igual nosotros, hermanos? ¿Será este el destino de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestro México? ¿Terminar así? ¿Destruidos? ¿Hechos pedazos? Lo peor que les pasaba en el tiempo de la conquista fue la terrible depresión. Pensaron que Dios les había abandonado. Y nosotros podemos llegar a pensar lo mismo. Pero el asunto es que no fue Dios el que nos abandonó, sino nosotros los que abandonamos a Dios. Tenemos tiempo para todo, dice Mateo 22, 1:14, otra parábola de Jesús, en donde nos habla de cómo se excusa la gente. El rey ha preparado una cena para la boda de su hijo. Oye, sí, pero es que sabes que se va a casar mi hijo, no puedo. Es que fíjate que compré un campo, no puedo. Oye, es que fíjate que esto. Y todo el mundo se excusó y nadie fue. Tenemos tiempo para todos hoy, para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. No obstante que hoy Dios está en la red. Fíjense, hace poquito iniciamos las confesiones. Una buena cantidad de gente que se vino a confesar, se confesó de ni siquiera participar de la misa el domingo, cuando ni siquiera tienes que salir, tienes que prender tu aparato, tienes que prender tu celular, tu computadora, pero ni eso. Gente que antes venía a misa y se confiesa de no participar de la misa virtual, ya es el colmo. A ese punto, ¿qué va a pasar, hermanos? Siempre tenemos una buena excusa: es que el fútbol, es que hace calor, es que hace frío, es que está muy lejos, es que tengo un día de campo, es que tengo una fiesta, es que tengo un viaje. Pero para Netflix, te puedes pasar toda la noche viendo la serie y al día siguiente andar como cucaracha pisada. Pero un capítulo más, un capítulo más. A ver, dilo de la Biblia, un capítulo más, un capítulo más. No, ahí ya sé, es otra cosa, ¿no? Ahí en Evangelización Activa tenemos 34 capítulos de evangelización. Yo quisiera saber de dos o tres que dijeran: Padre, me desvelé viéndolos todos. Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Y por eso estamos en manos de nuestros enemigos. Desde hace mucho, gobiernos corruptos. Este no es más ni menos corrupto que los otros. Es igual de corrupto. No sé si peor o más. O sea, llevamos muchos años, hermanos, de haber dejado a Dios. Es decir, llevamos muchos años de irnos acercando al vertedero, en la economía, en la política, en la familia, todas estas ideas extrañas de la ideología de género, matar a los niños en el vientre de las madres, matar a los viejitos. ¿Qué pasa? ¡Párense! ¡Van al vertedero! ¡Se van a ir! ¡Párense, por favor! ¡Vean el reino del norte! ¡Lo hicieron pomada! ¡No, a nosotros no! ¡Nosotros somos bien católicos! ¡No, a nosotros no va a pasar nada! ¡No, no! ¡Vean al del sur! ¡Ellos tenían ahí el templo y se querían Juan Camaney! ¡También los barrieron! ¡Y a nosotros no, hermanos! ¡También nos van a barrer! Por eso quiero terminar con un texto, 2 Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo, es un condicional, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. Y devolveré la prosperidad al país. La decisión está en ti y en mí, hermano. Van a pasar los años. Este video quedará guardado ahí en la nube. Y espero que no sea como Jeremías, que cuando los hicieron pomada, le dice al rey, te lo dije, pero no hiciste caso. Ojalá y no pase así. Ojalá y no digan, pero si tantos profetas y entre ellos el padre Ernesto decía, miren, es que aquí está la Biblia. O bueno, no le hagan caso a la Biblia, pues vean la historia. Las historias buenas y las malas. Imiten las buenas y no las malas. Porque las malas nos van a llevar al hoyo. Y lo que estamos haciendo está mal, porque nos alejamos de Dios y nos va a cargar el payaso. O nos va a terminar, porque ya bastante nos lleva a cargar y nos va arrastrando, pero luego nos va a cargar y nos va a tirar al hoyo. Es tiempo de cambiar, hermanos. Hoy es muy poco el pueblo que responde al Señor, a su palabra. Una palabra que se han comido las aves. Una palabra que floreció al principio en nuestro pueblo, pero que luego las persecuciones y otras cosas la minaron. Una palabra que se la ha comido la riqueza y las vicisitudes de la vida. Una palabra que hoy parece que son muy pocos los granos que traen fruto. Ojalá y seamos de ellos, hermanos, y ayudemos a los demás a cambiar. Es tiempo de sembrar, de remover la tierra. Es tiempo de ayudar a que la palabra de Dios vuelva a encontrar un terreno fértil y crezca para que esta situación que parece venir como una sombra al haber cerrado nuestro entendimiento. Hoy cita Isaías 6, que les decía, se los va a cargar el payaso. Y así fue. Si no hacemos caso, hermanos, si no volvemos a Dios, si la palabra sigue nosotros sin dar fruto, ciertamente no saldremos adelante. Los invito a cambiar. Dios tiene para nosotros una vida maravillosa. Yo, dice en esta última de Crónicas, y yo retraeré nuevamente la prosperidad a tu tierra. Hagámosle caso a esta palabra. Dios nunca miente. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.